Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Décima jornada de huelga general en Francia en contra de la reforma de las pensiones aprobada por Emmanuel Macron por decreto. El gobierno refuerza la presencia policial ante el temor de que las manifestaciones de este martes sean más violentas que en días anteriores. En las calles de París está Asunción Serena.
El gobierno teme hoy un estallido de violencia y ha desplegado 13.000 policías y gendarmes por toda Francia. Al mismo tiempo, los sindicatos se inquietan por los métodos de mantenimiento del orden. Y ante este clima explosivo, el líder de la CFDT, el sindicato reformista, propone a Emmanuel Macron una salida de crisis.
La mesura de 64 años.
Hay que dejar en suspenso la jubilación a los 64 años, ha dicho Laurent Berger en France Inter, porque es lo que polariza todas las protestas, y darse un mes y medio para que dos o tres personas actúen de mediadores y después nos sentemos en torno a la mesa para ver sobre qué aspectos puede haber o no un compromiso social. No es seguro que Macron acepte esta propuesta, ya que para él el aumento de edad de jubilación es una condición sine qua non. Mientras tanto, y a la espera de la gran manifestación parisina de esta tarde, se suceden los bloqueos en universidades, refinerías o ahora mismo en la estación de Lyon en París.
En España, 8 millones de personas son alérgicas al polen. La sequía, el cambio climático y la contaminación están adelantando la época habitual de las alergias, además de prolongarlas. Efe García.
De febrero a septiembre padece brotes de alergia Iranchu.
Yo tuve que dejar incluso de trabajar porque, bueno, en la zona de mi trabajo, bueno, había unos muchos jardines, con lo cual había mucho polen, y aparte había moqueta, con lo cual también lo sacaron de la moqueta, digamos, que me hacían tener esa alergia. Al final tuve que dejar de trabajar.
El trasvase de población del campo a la ciudad está detrás del crecimiento exponencial de alérgicos desde los años 60 en nuestro país. Hay un componente genético amplificado porque hay más pólenes que producen alergia y por nuestra forma de vida, explica la doctora de la Hoz.
Ahora mismo, pues los pólenes tienen mayores concentraciones, salen mucho más rápidamente al ambiente, y también se ha visto que en las ciudades el polen es más alergénico porque, por ejemplo, ciertos componentes de la polución rodean el polen y hace que sean más inmunogénicos.
No se puede prevenir, pero sí hay fármacos que la mejoran e incluso evitan que se desarrolle la enfermedad.
Y 3 detenidos en Don Benito, en Badajoz, por supuestamente intentar vender a un bebé bajo custodia policial. Se encontraría ahora mismo la madre del pequeño que acababa de dar a luz y también un matrimonio. ¿Qué más sabemos, Fabián Vázquez?
Según confirma la Policía Nacional a la cadena COPE, se investigan los hechos como un posible caso de gestación subrogada prohibida en España y que ha sido frustrado en el momento en el que la madre iba a dar a luz en el hospital de Don Benito Villanueva de la Serena la pasada madrugada. Ella tiene 28 años y está bajo custodia policial en el propio centro hospitalario. Se encuentra en buen estado de salud, igual que el bebé recién nacido. También han sido detenidos un matrimonio, una mujer de 43 años y un hombre de 42, que se encuentran en dependencias policiales como supuestos compradores. Ni Junta de Extremadura ni delegación del gobierno ofrecen de momento más datos. Los detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para la segunda prueba de la nueva era. Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Ante Escocia esta noche, 9:45, con el liderato de grupo en juego, llegan ambas selecciones empatadas a puntos. De la Fuente ya ha hecho los dos descartes. Novedades en la selección española, Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente ha descartado a Dani Olmo con una sobrecarga muscular y a Valde. Podría introducir 5 cambios. Gallá y Íñigo Martínez en defensa, Ceballos en el centro del campo y Oyarzábal y Nico Williams en los costados. Los escoceses tienen la baja de su delantero Adams. Se va a llenar Hampden Park, estadio que tiene 120 años de historia, con capacidad para 52.000 espectadores. 800 animarán a la selección española, que hoy vestirá completamente de rojo. Va a pitar el partido el colegiado suizo Scherer.
Gracias, Miguel. En cuanto al caso Negreira, el último en atajar el tema ha sido el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. En la Asociación Española de la Prensa Deportiva, palabras textuales: a Negreira lo nombré vicepresidente yo y yo no traiciono. Si me traicionan a mí, es su problema, no el mío. En cuanto al polideportivo, Marc Márquez vuelve a ser protagonista porque la Federación Internacional de Motociclismo ha matizado la norma y aclara que la sanción debe ser cumplida en el siguiente Gran Premio en el que pueda participar, por lo que el piloto de Honda se va a perder la carrera de Argentina por lesión. Va a tener que cumplir la sanción de 2 long laps, vueltas largas, en el próximo Gran Premio de Austin.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días, soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, 11 y 5 minutos de este martes 28 de marzo. Nos quedan tan solo 3 días para finalizar el tercer mes del año, poner fin así al primer trimestre de 2023. Hasta la 1 de la tarde, con muchas cosas que ofrecerles. Arrancamos. Apunten esta nueva expresión, hacer un escriba. Dícese de la acción de mirar hacia otro lado o pasar la pelota a otro compañero. Ya lo hizo en su visita al muelle de Arguineguín, cuando dijo que la solución a esta situación vergonzosa de los inmigrantes era cuestión multifactorial. Y ayer, cuestionado sobre las colas de la vergüenza a las puertas del Instituto de la Seguridad Social, dijo que se soluciona con más personal, pero esto es cosa del Ministerio de Economía, Nadia Calviño. Y nos preguntamos, si el ministro de Inmigración es incapaz de resolver una grave situación de inmigrantes hacinados en condiciones infrahumanas y vulnerando todos los derechos humanos, si el ministro de Seguridad Social es incapaz de resolver un problema de la atención al ciudadano de la Seguridad Social, ¿para qué queremos un ministro de Inmigración y Seguridad Social? También tiene la competencia de inclusión. Si por casualidad se genera un problema al respecto, ¿habrá que tocar la puerta de otro ministerio? Si atendemos al aforismo de que no hay países subdesarrollados sino mal gestionados, ¿hacia dónde nos abocaría políticos con este perfil? Miren, sus señorías tienen varias misiones, muchas, ¿no? Una de ellas es aprobar leyes, pero la más importante es solucionar los problemas de la gente, impedir que los asuntos se alarguen indefinidamente, y, señor ministro, su agenda está llena de asuntos pendientes. Temas del día, hoy hablaremos con un chico discapacitado, cursó un programa de animación sociocultural y turística, realiza sus prácticas en un hotel del sur de la isla, pero la Consejería de Educación no le habilita un transporte adecuado para desplazarse desde su casa hasta el lugar donde hace las prácticas porque vive en municipios diferentes. Y usted pensará, pues si vive en municipios diferentes, lo lógico es que se le habilite un transporte. Pues parece ser que no, no se entiende. Hablaremos con él y conoceremos su caso. Los inspectores de pesca encargados de controlar las actividades pesqueras en el mar y en el puerto han convocado una jornada de huelga. Critican que el gobierno quiere imponer cambios en sus condiciones laborales. Las protestas están organizadas por varias plataformas sindicales, Comisiones Obreras, el GIC y también el CESIF. Pues vamos a hablar con esta última y arrojaremos luz sobre este asunto. Se presentan los actos de la Semana Santa en la capital. Vamos a conocerlos con el secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos. También hablaremos de seguridad sobre el nuevo sistema inteligente para la gestión de la seguridad y las emergencias. Y vamos a hablar también de gastronomía porque charlaremos con el chef de la Trastienda de Chiago, ganó el reconocimiento a la excelencia en el uso del producto local. Los premios otorgados por el Cabildo de Gran Canaria, la Feria de Gran Canaria Me Gusta y la guía Oh Qué Bueno. En la segunda hora, pues nos daremos un saltito a Arguineguín porque ahí Worten va a abrir una nueva tienda y además con regalos muy suculentos, ¿eh? Los conoceremos. Tendremos como cada martes nuestro apunte turístico y hoy la tertulia, el tiempo de análisis con dos compañeras periodistas, Carmen Vecino, Paz Bernal. Estos son los asuntos y lo que surja que tenemos por delante en este programita, en 2 horitas de radio, 11:09, como siempre conocemos, echando un vistazo a la actualidad. ¿Qué es lo que hay que saber para estar informados aquí en Gran Canaria? Abrimos con la paralización de las obras del Confital. Se paralizaron el pasado sábado, pero ayer La jueza dio orden para que prosigan. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días, así es. La justicia ha levantado la paralización de las obras de acceso y rehabilitación del entorno del Confital, después de la denuncia hecha por el colectivo ecologista Amaga, en la que acusaban de atentar contra el medio ambiente. La orden de paralización fue presentada el viernes y se suspendieron las obras de manera cautelar. La jueza entiende que se debe prevalecer el derecho de la seguridad y accesibilidad en la zona por encima del posible impacto medioambiental. Una decisión que ha sido criticada por los ecologistas, ya que consideran que toda la zona se va a deteriorar aún más porque han visto a tractores coger tierras de la ladera. Felipe Ross, portavoz del colectivo, critica que además a ellos no les presentaron el proyecto para presentar dichas alegaciones.
Nosotros intentamos acceder en esa plataforma a ese proyecto y no hubo forma. Pero es que eso no es el proceso de información pública que nosotros denunciamos que no se ha cumplido, pero es que además la jueza en su poder tenía las peticiones que le hicimos al gobierno de Canarias y al ayuntamiento desde abril de 2022, que ya que no lo habían sacado de información pública, nos dieran copia del proyecto y periodo de alegación al proyecto.
Desde el consistorio capitalino señalan que se trata de una actuación más blanda y respetuosa con el entorno. José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad del Mar, dice que los informes avalan dicha obra y que además se trata de una actuación de interés general.
Cuenta con absolutamente todos los permisos y que, como decía, lo que busca es garantizar la seguridad de la gente. En el pasado, en algún momento, se produjeron desprendimientos de piedras que en algún caso pudieron provocar daño en alguna persona y que se nos reclamaría responsabilidad al ayuntamiento en el caso de que vuelva a ocurrir y no hiciéramos nada. Eso es lo que pretende la actuación. Es una actuación de interés general, como bien ha dicho la jueza, y nos satisface poder continuar adelante con las obras.
Y contarles además que la Semana Santa va a crear este año 3.890 contratos, casi 4.000 contratos en Canarias, un 22,6% más que hace un año.
Volveremos a actualizar la información en torno a las y media desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Abrimos la página del deporte. Sabremos qué han hecho nuestros rivales porque la Unión Deportiva Las Palmas juega ese trascendental partido. A partir de ahora todos son importantes, ¿verdad? Ante el Albacete el lunes, Juanfran. Cruz,
sí,
buenos
señor.
Días.
Buenos días, Javier. El lunes será cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas, el último partido, el cierre de lo que va a ser la 34ª jornada. Y efectivamente sabrá cómo queda el Eibar, el Granada, el Levante, el Alavés y el Albacete, que es rival directo de la Unión Deportiva, que está sexto en la tabla clasificatoria. A esta hora está comenzando la primera sesión preparatoria de la semana. Ayer hubo descanso del conjunto Gran Canario y ya puede contar con Saúl Coco y con Florín Andone para lo que va a ser el 11, o por lo menos la convocatoria o la expedición de la Unión Deportiva de cara a lo que va a ser este partido. Estaremos muy pendientes del posible 11 porque seguro que va a haber cambios respecto a las últimas alineaciones del técnico. Y en baloncesto mañana juega el Gran Canaria, última jornada del grupo B de la competición europea del Eurocup frente al Hamburgo, y lo hace en casa. Pase lo que ocurra en este partido, ya el Gran Canaria es líder de la competición liguera y tiene el factor cancha a favor de cara a lo que van a ser las eliminatorias finales de la Eurocup. Importante el partido, sobre todo porque el Gran Canaria, quedando campeón de grupo y siendo mejor que el campeón del otro grupo, va a tener factor cancha durante todas las eliminatorias. Por eso, el partido de mañana sí puede ser importante para el equipo de Jakalakovic.
Te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Pues, ¿qué quieren que les diga? No hay efemérides que tengan su importancia como para ser mencionada, pero sí hay noticias musicales, faltaría más. Es toda una paradoja el título del último trabajo de Bunbury. Desde la más absoluta vulnerabilidad, porque el cantante tuvo que abandonar los conciertos por un problema de salud, vuelve Bunbury, el ex líder de Héroes del Silencio, con un trabajo titulado Invulnerable. Además tendrá un nuevo disco que llegará en mayo, será el tercero en tres años después de los dos discos de 2020 y 2021. Invulnerables, que tal y como el propio Bunbury califica, es un tema ochentero con un riff de guitarra básico y una base sencilla. Vamos a escuchar un poco.
Una criatura perfecta, verificada. Si te lo explico todo, es no haber dicho casi nada. Profundidad, porque para entrar en la casa te tienen que...
Bueno, parece que ha recuperado su voz, tuvo que dejar los conciertos precisamente por un gravísimo problema en su voz. 11:15, seguimos contando noticias. Echemos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, no hace falta que lo haga usted para esto. Estamos nosotros. ¿Titulares que publican, Carla?
Pues en nuestra página web ya saben que actualizamos toda la información a lo largo del día. Pueden escuchar podcast e incluso también el programa, si se han perdido pues alguna entrevista que hemos dado aquí, Javier, además como también la radio en directo. Ya saben, tienen que teclear cope.es/Gran Canaria e incluso en Facebook, y en Twitter, Cope Gran Canaria, en ambas redes sociales, para poder descubrir todo tipo de noticias que vamos poniendo a lo largo del día. Y además lo vamos actualizando. En la provincia, Diario de Las Palmas, también leemos: Sánchez mantiene la cuota canaria en el gobierno con Héctor Gómez en turismo. Además, el capitán del Seprona en Las Palmas recibe una paliza en Ginamar para robarle el móvil. El fallecido en el Puertillo es un enfermero de Siete Palmas. Y también leemos que la EMET anuncia una situación anómala esta semana en el tiempo de Canarias. En el Canarias 7, también otros titulares: sin educación sexual integral en las aulas canarias, no podemos esperar más. Además, también leemos: agredido el jefe del Seprona Las Palmas, Gómez, el hombre de confianza recompensado, es otro de los titulares. Y también que Carmelo Florido es elegido mejor chef de Canarias 2022.
Twitter, tendencias, ¿de qué se habla, Carla?
Pues se sigue liando y bastante.
Bueno, eso es algo normal.
Algo en normal Twitter. En Twitter, sobre todo pues por el fútbol, ¿no? Por ese partido, esa final de cuatro que se hizo en el Camp Nou, por ese Kings League, que sin duda está dando mucho que hablar. Porque además, Javier, como ya sabes, está cambiando este panorama. El panorama del fútbol está cambiando y sobre todo, eso es lo que dicen los internautas, ¿eh? Ojo, tampoco quiero ahora lanzar una noticia falsa. Y además, también Perú es tendencia hasta ahora porque anoche se vivieron unos altercados entre la Policía Nacional y algunos jugadores de la selección de Perú que los confundieron con algunos aficionados. Y entonces, pues se ha visto bastante vídeos, lo pueden ver también en el Twitter de Partidazo Cope, para quien esté interesado. Y, pues bueno, se estaban alojando en un hotel en Madrid para jugar hoy contra el Marruecos, en el Metropolitano. Y bueno, pues se ha liado bastante. Así que... Bueno. Que veremos a ver en qué acaba todo esto.
Bueno, que acabe nada.
No, que acabe nada, por supuesto, pero que ha sido una confusión. Y también tendencia es Semana Santa, porque ya se está preparando todo, queda muy poquito y ya, pues, ya sabes, las hermandades están saliendo. Hay este fervor en la calle que estamos acostumbrados a vivir, sobre todo durante esta época, y se está hablando mucho sobre ello, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas, todo hay que decirlo.
Muchas ganas por todo.
Por todo, exacto.
Por esa fe, como dices tú, ese fervor en la calle, y otras por irse a la playa, las cosas.
No, por supuesto, pero bueno, aquí vamos a hablar sobre ese programa de Semana Santa, que Javier, estaremos muy atentos y comentaremos pues todo eso.
La Semana Santa que la tenemos ya, la semana que viene,
esto, los días pasan muy rápido.
Hombre, ¿qué te digo?
Además, con este clima veraniego que tenemos, pues todo se pasa como más.
Sí. Más demasiado calor, es que ayer a mediodía, primeras horas de la tarde, hace un calor en la capital tremendo. Gracias, Carla. Pues hablando del tiempo, ahora mismo agradable, ahora mismo bien, agradable. Insisto, en la capital Gran Canaria tenemos 22 grados, en Valle Seco pues algo más de fresquito, en torno a 17 grados. En Artenara hay algo más de frío, 15 grados, pero bueno, eso está bastante bien. En el sur de la isla, 24 grados tenemos ya en Playa Mogán, se nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET, predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en la vertiente este. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Les adelantamos que mañana miércoles las temperaturas diurnas suben en ascenso. Se espera mañana una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento hoy será de componente nordeste, de intensidad moderada, con intervalos de fuerte en vertiente sudeste y noroeste. También se esperan en cumbres durante esta mañana brisas en costas del suroeste. En cuanto al cielo, estará hoy poco nuboso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¿Te has quedado con ganas de carnaval? Descubre quién está detrás de la máscara y ven al evento más revelador. Ponencias, debates y mucho más. Este martes 28 de marzo en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 17 horas. Reserva ya tu entrada gratuita hasta completar aforo en tomaticket.es. Encuentros tras la máscara. El backstage del carnaval sale a la luz. Con la participación de la Concejalía de Igualdad y Diversidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vocación de servicio no es la primera vez ni será la última vez que lo digo. Aquellas personas que tienen cualquier tipo de problema o inconveniente y quiere denunciarlo en antena, nosotros pues estamos encantados, ¿no? Hemos conocido este asunto gracias a las redes sociales, parece que está en vías de solución. Vamos a saludar, en los próximos minutos vamos a hablar con Marcial Salgado, él es discapacitado, había hecho un curso de animación sociocultural y turística y le habían habilitado la posibilidad de que hiciera sus prácticas en un hotel del sur de Gran Canaria, de la cadena Gloria Palace. Todo muy bien, pero parece ser que la consejería pues no le habilitaba el transporte porque vivía en un municipio diferente donde hacía sus prácticas. Lo lógico es pues habilitar el transporte, lo primero. Pues parece ser que no. Hola, Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bien.
Muy bien, encantado de hablar contigo. Oye, cuéntame, parece que se ha solucionado tu problema, ¿no?
Sí, gracias a poner en las redes sociales, la gente me ha escuchado, ya ha visto lo que yo necesito para conseguir mi sueño y gracias a la ayuda que me presta la Fundación de Transporte del Cabildo, parece ser que en los próximos días yo me podré incorporar a mis prácticas en el Hotel Gloria Palace Amadores.
Bueno, ¿cuántas prácticas tuviste la oportunidad de hacer? ¿Comenzaste alguna o no?
Sí, yo debería haber empezado las prácticas el 13 de marzo. Me incorporé al hotel el 22 de marzo, es decir, una semana y 2 días después. ¿Y cómo me desplacé? Pues en guagua de Global. Pero luego se vio que eso era muy complicado y pues el instituto decidió buscarme otra alternativa, la cual agradezco, pero no es lo que yo quiero, por eso puse el vídeo en las redes.
Uh-huh. Pero quien tenía que habilitarte el transporte, que entiendo que es la consejería, no hizo nada. Es decir, tú llamaste a las puertas, pediste ayuda y no pasó nada.
Exacto, Javier. No pasó nada porque, como tú mismo has comentado anteriormente, la normativa supuestamente recoge que el traslado solo puede ser desde el municipio de residencia hasta el centro educativo, que tiene que estar en tu mismo municipio.
Uh-huh. Y no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no. Si está en tu mismo municipio, de repente ni siquiera necesitas un traslado, ni necesitas un vehículo adaptado. Lo lógico es cuando no está en un mismo municipio, que ahí sí necesita el transporte sí o sí, ¿no?
Exactamente. Y a ver, yo lo que digo es, yo tengo el derecho de hacer mis prácticas donde yo quiero, no donde el organismo pertinente me impone. Claro. Porque, a ver, si yo estudio animación turística con la parte sociocultural y decido caminarme por el ámbito turístico, tendré que irme al sur debido a que no hay hoteles en Las Palmas con animación porque se consideran hoteles de negocio. Es un poco de sentido común que si hubiera un hotel en Las Palmas que me diera esa posibilidad, pues yo no me desplazaría tan lejos.
Claro, claro. Bastante lógico, bastante coherente. Y me dices que parece ser que se ha solucionado, ¿no? ¿Cómo se ha solucionado? ¿Cómo se lo has conseguido?
Pues nada, como ya he dicho, gracias a la difusión que ha tenido el vídeo, las redes sociales y la gente que me ha querido enviar, ha llegado a mis manos la gente de la Fundación de Transporte del Cabildo, que parece ser que ellos están dispuestos a realizar ese traslado todos los días que yo vaya a mis prácticas.
¿Y cuándo vas a comenzar las prácticas, Marcial?
Pues debe ser en los próximos días, porque ahora, teniendo en cuenta esta problemática, se tienen que volver a arreglar papeles, se tiene que volver a solicitar a Aeromédica la asistencia personal que yo sí tenía en el hotel y que la consejería estaba dispuesto a ponerme, pero sin embargo no me ponían en transporte. Es decir, que no lo veo lógico tampoco cuando una cosa va de la mano de la otra.
Sí, sí. ¿Quién no te ponía el transporte? ¿Qué consejerías? ¿Sociosanitario o transporte?
Educación.
Educación. Consejería del Gobierno de Canarias no te ponía el transporte.
Exacto.
Uh-huh. Mira, nosotros en su momento, cuando conocimos este caso, Marcial, esta mañana, lo conocíamos ayer por la tarde, noche, y esta mañana estuvimos hablando con el director de operaciones de Gloria Palace, Talasoan Hotels, que se llama José María Mañaricúa.
Sí.
Desde el segundo uno, desde primera milésima de segundo, se solidarizó muchísimo con este caso. Se preocupó, se solidarizó, hizo las gestiones pertinentes y ya lo tiene solucionado. Pero él nos dijo que no había ningún problema. Y el hotel, teniendo en cuenta que esto es un servicio que tiene externalizado el hotel, es decir, que no es el hotel el que contrata directamente, en este caso con la consejería, sino que lo tiene externalizado el servicio con una empresa, y es la empresa la que se encarga un poquito de realizar pues toda la labor. Nos decía que si tenías cualquier tipo de problema o inconveniente, que ellos, el hotel, lo pagaban absolutamente todo el transporte que tú necesites. Lo cual quiere decir que si por casualidad no te sale bien, que sepas que el Hotel Gloria Palace, el director de operaciones, José María Mañaricúa, está dispuesto a pagarlo todo. Pero bueno, parece ser que todo será solucionado y nos alegramos muchísimo, Marcial. ¿Estás contento, no? ¿Estás satisfecho?
Yo estoy contentísimo porque al final es un sueño que yo tenía. Mi proyecto está basado en demostrar la realidad de la animación turística, inclusive universal, demostrando que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones, tenga silla de ruedas o no.
Uh-huh. Oye, ¿te gusta la animación turística, Marcial?
A mí me encanta, ya te digo, yo fui 2 días al hotel que me dio la oportunidad gracias a la empresa Enjoy y a Begoña Fernández, y a mí me encantó los clientes, los compañeros, ver cómo yo realizaba las actividades sin ningún tipo de adaptación, sino simplemente la realizaba como mis compañeros. Es decir, que yo perfectamente puedo realizar la labor de animador como cualquier otra persona.
Y los con la relación, el trato con los compañeros, ¿qué tal? Fantástico, ¿no? Fabuloso.
Maravilloso, porque en 2 días ellos no querían que me marchara del hotel. Tú tenías que ver la cara que ellos tenían cuando yo comuniqué que me tenía que marchar porque no tenía transporte para venir todos los días. Y lejos de decirme, bueno, buscamos otra cosa, me dijeron, no, hay que seguir intentándolo y luchar por lo que tú quieres, porque mucha gente tiene la posibilidad de hacerlo y no lo disfruta, y tú en 2 días lo has disfrutado más que nadie.
Qué maravilla, Marcial. Pues me alegro muchísimo, desde luego que sí. A seguir luchando, a seguir trabajando y sobre todo a seguir cumpliendo tu sueño. Te deseo lo mejor, Marcial. Gracias por atender a la COPE y contar tu historia. Un abrazo fuerte.
Oye, Javi, muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Y hoy tienes hambre? En el restaurante El Pote contamos con los mejores productos de temporada del país y de importación. Y si también tienes sed, atrévete con nuestras catas y cenas de maridaje de las mejores bodegas. Restaurante El Pote. Cocinamos para ti.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once treinta y seis minutos. Echamos un vistazo de forma rápida, express, en titulares a la actualidad, Carla.
Contarles que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha defendido este martes en el Pleno del Parlamento Regional un crecimiento turístico cualitativo, porque contar turistas no puede ser, dice, su única política. Además, contarles que la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha mantenido su sobresaliente en un examen de transparencia por tercer año consecutivo al conseguir en puntuación 9,82 sobre 10, de acuerdo con los criterios que establece el comisionado de transparencia. Y un último apunte, el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado de oficio abrir diligencias por un posible delito de revelación de secretos ante las múltiples y continuadas publicaciones relativas a la presunta trama de corrupción conocida como el caso Mediador.
Pues se han presentado ya, Carla, los actos de Semana Santa. Vamos a conocerlos y para ello vamos a saludar a José Luis Rivero, el exsecretario del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas. Lo tenemos ya en línea. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Qué rápido bien, pasa el tiempo, don José Luis. Trabajando. Estuvimos hablando hace un año aproximadamente y por fin tenemos la Semana Santa sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Que eso ya es algo digno que celebrar.
Sí, este año ya estamos en la calle sin ningún tipo de restricciones. El año pasado ya quedaba un poquito de mascarillas, pero este año no. Este año está ya todo liberado y esperemos que salga todo perfecto sin ningún problema.
Bueno, ¿qué tenemos por delante, don José?
Bueno, tenemos lo mismo de siempre, las tradiciones que no cambian. En principio, el próximo domingo, la salida de la burrita. Después, por la tarde, los nazarenos de Vegueta. El martes salen los Dolores de Triana, que este año incrementan una novedad porque sale una imagen nueva a la calle, que sale acompañando a la Virgen de los Dolores, el Señor del Perdón y la Misericordia, que se incrementa en el cortejo procesional como una novedad este año. Después ya el miércoles nos metemos también con el Santo Encuentro, que hace los recorridos tradicionales y con la presentación de todos los encuentros en la Plaza de Santa Ana. Este año no lo hace en distintos sitios de la zona, sino solamente todos los encuentros en la misma Plaza de Santa Ana. Uh-huh. Y después ya nos metemos el jueves con el recorrido de los monumentos y la procesión del Vía Cruz y la procesión del silencio por la noche. Uh-huh. El viernes, como tradicional, la procesión de las mantillas por la mañana y el viernes por la tarde la procesión magna, que es donde están formados por todos los cofradías y patronazgos de la ciudad. Entonces ahí es la procesión grande, que le llamamos, donde aparecen toda la catequesis de la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Este año hay como novedad que se va a poner dos malagueñas en principio en la calle. Se van a hacer dos malagueñas porque fue una petición o una solicitud que hizo el señor obispo, que le gustaría ver la posibilidad de que se hicieran unas malagueñas en la calle. Y entonces este año lo tenemos. Y una de ellas se ha conseguido que sea Cristina Ramos quien cante una de las malagueñas en la tarde del Viernes Santo.
Bueno, qué bonito, ¿no? Sí. Eso de la malagueña, ¿cómo se va a llevar a cabo? Porque la verdad es que suena bastante bien, bueno, ¿no? ¿Sí?
Sí, eso en principio lo tenemos previsto hacerlo delante del gabinete literario. Uh-huh. uh-huh. en esa zona que es la Plaza de Cairasco, que es donde está el encuentro de todas las procesiones, que las que vienen de San Francisco y las dos que vienen de San Agustín y Santo Domingo, y en esa intersección, cuando van pasando por ahí, se va la televisión, que es la que va grabando, allí se va a hacer esas malagueñas. Le digo, habrán dos, pero una todavía no está confirmada, pero otra, ya la otra sí, que es la de Cristina Ramos, y esa se hará delante del trono de Nuestra Señora de la Soledad.
Bueno, pues, entonces, pues bueno. Qué novedad tan bonita, ¿eh? Uno piensa, ¿cómo no se nos ha ocurrido esto antes, con lo bien que suena, ¿no?
No, porque nunca habíamos sido de malagueña, aunque en la procesión de los Dolores y en la procesión de los Nazarenos de Vegueta siempre hay alguna malagueña que otra, ¿no? Pero en la procesión magna nunca, porque es una procesión que siempre se ha hecho con el mismo ritmo y con la misma tradición. Pero este año, pues ya digo, el señor obispo nos hizo esa petición y estuvimos trabajando en ello y al final se ha conseguido, ¿no? Bueno, vamos a ver si se crea una tradición y todos los años podemos tener algo de eso.
Hombre,
¿no?
Eso yo creo que eso sería lo, claro. Yo creo que ese es el objetivo, además, ¿no? Sería claro, precioso, claro. Pero ese es el objetivo, ¿no? Claro.
Y después el domingo cerramos con el Cristo resucitado que sale de la parroquia de Santo Domingo, uh-huh. que es el día que cierra la Semana Santa de la capital. Uh-huh.
Bueno, que se espera muchísima gente, ¿no? Incluso más afluencia que años anteriores.
Nosotros esperamos que sí, que sea todo eso. Y también tenemos, que no lo he comentado, el próximo jueves ahora tenemos el pregón de la ciudad, uh-huh. que será impartido por don José de Armas. Entonces será en la Catedral de Santa Ana a las 8:30 p.m. y ahí ya empieza a abrirse lo que es la Semana Santa de la capital. Uh-huh. Aparte hay una exposición de distintos salones en la Casa de la Iglesia, que es de material cofrade, todo en seres cofrades, otra sala de tronos en miniatura y otra sala de imágenes en miniatura. Entonces eso está hecho, que se abre todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:30 a 8:00 p.m. Entonces esos son los actos previstos para la Semana Santa de Las Palmas.
Oye, que ha sido una de las Semanas Santas más movidas de los últimos años, evidentemente, sí, no lo podemos comparar con 2020, 2021, no. Porque no tenemos, pero incluso año prepandemia sí. Parece que tenemos más actos organizados que en otras jornadas,
sí.
¿No?
Sí, tenemos más movimiento y claro, tenemos el problema de que este año todo coincide, tenemos las elecciones, tenemos todo y entonces estamos todos trabajando a la carrera, ¿no? Entonces, claro, entonces es el problema que nos encontramos, ¿no? Pero no, en principio está saliendo todas las cosas a pedir de boca con algunos problemas que siempre los hay, porque al ser un evento tan grande siempre hay algunas cosas que nos encontramos, pero le vamos buscando solución, eso no hay problema.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias por atender, como siempre, a los micrófonos de la cadena COPE. Don José, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos.
Don
gracias.
José Luis Rivero, secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas. Cambiamos de asunto. Los inspectores de pesca, encargados de controlar que las actividades pesqueras en el mar y en el puerto se realicen de forma reglamentaria y evitar, pues no sé, por ejemplo, la captura de especies prohibidas, han convocado una jornada de huelga general para hoy en todos los puertos pesqueros para protestar por la intención del gobierno de imponer cambios en sus condiciones laborales. Uno de ellos implica la disponibilidad 24 horas diarias. Vamos a hablar con el CESIF, que es uno de los que ha movilizado, ha organizado estas movilizaciones, esta huelga. Saludamos a Javier Cruz, responsable provincial de la Administración del Estado de Las Palmas. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar contigo. Javier, cuéntanos un poquito cuáles son esas condiciones laborales que quiere modificar el gobierno.
Sí, vamos a ver. En principio, lo que es importante tener en cuenta es que el personal que hace la inspección de pesca, el personal que está destinado en el Estado, pues no es un personal de oficina propiamente dicho. Es un personal que se dedica a hacer inspecciones, que puede ser o bien a pie de puerto o puede ser incluso dentro de las embarcaciones. Y claro, el problema que tiene es que ya es un personal de por sí, obviamente, para el número de personal que hay en cada puerto es escaso, en principio, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad que tiene que tener. Que hay una disponibilidad bastante grande porque obviamente la pesca llega cuando llega y se verifica cuando se verifica. Y no es cuando el inspector quiere, sino cuando el barco llega a puerto, claro. O cuando el barco está en alta mar. Uh-huh. Entonces, el problema que hay actualmente es que, por un lado, no existe una planificación preventiva en cuanto al tema de riesgos laborales, porque hay que pensar que un inspector de pesca, y aunque parezca increíble pensarlo, a lo mejor se monta un helicóptero para abordar un barco, o se monta una Zodiac en alta mar, ya sea aquí, ya sea en Groenlandia, y resulta que esa evaluación preventiva que tendría que haber no existe, no está regulado. No es un personal que esté en una oficina que se pueda saber si se va a pegar un golpe con una mesa o se va a cortar con un folio. Eso por un lado. Y por otro lado está el hecho de que esa disponibilidad que tiene que tener, porque la pesca llega cuando llega y hay que verificarla cuando hay que verificarla, pues significa que pueda estar uno a las 3 de la mañana en un puerto esperando que llegue un cargamento. Ahora mismo estamos, por ejemplo, con el tema de la campaña del atún rojo aquí en Canarias. En la península están con la campaña de las sardinas, están con la campaña de la caballa, y la flota pesquera desembarca cuando puede. Entonces hay que tener a alguien allí para que pueda hacer las inspecciones.
¿Y se cumple con la obligación del descanso propio que debe necesitar la persona? Porque claro, si me dice que tiene que estar ahí a las 3 de la mañana, necesito un descanso mínimo de 12 horas. ¿Con eso se cumple también o no?
Claro, el problema es que, claro, si hay que tener en cuenta que las inspecciones hay que hacerlas sí o sí, pues ¿cómo se puede generar el descanso para el trabajador o trabajadora que haya estado a las 3 de la mañana o que ha estado un sábado a pie de puerto? O incluso que ahora mismo tenemos un compañero que está comisionado en el Mediterráneo, pues en un barco. O sea, porque ahora mismo tenemos el caso de que puede haber una persona que en un momento determinado pues, va a una inspección y tenga un embarque en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, o se monte un patrullero de lo que es la Armada. Uh-huh. O te digo, el caso del ejemplo de ayer, un compañero que tenía que montarse un helicóptero para hacer también una... ¿Cómo se compagina eso con los horarios de disponibilidad, con los horarios de descanso y, sobre todo, el riesgo laboral que eso conlleva? Porque ahora mismo... A mí me lo contaban los compañeros y yo lo decía porque hemos tenido el caso hace poco de un compañero de lo que es el servicio de vigilancia aduanera que ha perdido la vida en un asalto precisamente a un barco y se llega a pensar en lo que es la retribución que tiene este personal de inspección de inspectores de pesca y la responsabilidad que lleva, la penosidad y la peritosidad, que no se corresponde primero con lo que debe cobrar, que creemos que tendría que estar por arriba. Porque además, no nos gusta comparar un colectivo con otro, porque todo el mundo necesita cobrar lo que necesita cobrar y sí. Querrá cobrar seguramente más de lo que cobre. Uh-huh. Pero sí es verdad que este colectivo tiene unas características especiales que hacen que en este momento no esté bien retribuido, no esté bien compensado y no esté bien evaluado.
Y eso no lo reconoce, ¿no? Por lo menos
no se reconoce ahora mismo. Y es más, el Estado lleva desde hace un año y medio con unas negociaciones en las que el Estado pues, se ha cerrado en banda. Y en vez de reconocer todas estas circunstancias, y ojo, que no se pide nada que a fin de cuentas no sea derecho, y es lo que corresponde. Entonces ahora mismo lo que correspondería a eso pues sería corresponder una subida de niveles, porque ahora mismo los niveles que tiene el personal de inspección, pues la verdad es que son los más bajos de la administración en cuanto a los niveles que ellos son personal A2, del grupo A2 de la administración, con su titulación universitaria, pero son del cuerpo de un grupo A2, y tienen el nivel más bajo que hay. Obviamente, para este tipo de personal, con esta peligrosidad y con estas características, pues no me parece lo correspondiente. Ya te digo, no quiero hacer comparaciones con otros colectivos, porque todo el mundo, obviamente, siempre va a querer...
Lo que quieren defender sus derechos, independientemente de mirar hacia otro lado. ¿Se convocó huelga aquí también? Al final,
¿qué? Sí, mira, ahora mismo la participación, exceptuando las personas que están haciendo servicios mínimos, que, por ejemplo, aquí en la provincia de Las Palmas es un inspector, o sea que si esta tarde hay algún desembarco de, por ejemplo, de atún rojo, pues obviamente el inspector va a estar en jornada de mañana hasta completar su jornada total, con lo cual no se podría hacer. Entonces, ahora mismo hay una persona de servicios mínimos nombrado aquí en Las Palmas y el resto de las personas están haciendo huelga. Yeah. El seguimiento a nivel nacional, ahora mismo están comentando los compañeros de la nacional que estaban en 90%. Bueno. O sea, que exceptuando las personas que están, porque han sido nombrados servicios mínimos por la administración, el resto de compañeros y compañeras se suban masivamente a la reivindicación.
Pues seguiremos este asunto a pie juntillas, a ver qué da de sí. Hemos hablado con Javier Cruz, responsable provincial de la Administración del Estado de Las Palmas por el CESIF. Javier, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Nos quedan 12 minutos para finalizar la primera hora. Saludamos a Josué Íñiguez, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Se ha presentado ese nuevo sistema inteligente para la gestión de la seguridad y las emergencias. ¿De qué se trata, concejal?
Así es, se trata de la renovación completa de todas las salas de MELPA, de la sala de emergencias 092 de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, con un nuevo sistema que nos permite no solo atender todas las demandas ciudadanas, sino que, como decía, se incorpora inteligencia. Todas las unidades policiales están geolocalizadas y otros servicios municipales, así que incidentes. Todo eso va generando una serie de datos a partir de la prestación de ese servicio que nos va a permitir generar mapas de calor y predecir incluso los incidentes antes de que se produzcan, porque vamos a poder hacer ese análisis al punto de la modernidad que el vecino ya no solo llama a la policía para denunciar cualquier cosa, sino que el sistema permite que ese vecino nos mande una foto y se quede incluido en el expediente que se genera a partir de esa llamada. Por ejemplo.
¿Mapas de calor, concejal, para saber la situación de los propios agentes?
Por un lado, tenemos geolocalizado, disculpe, todos los agentes de la policía local de manera permanente. Y el mapa de calor se genera a partir de los datos que va generando el propio sistema. Cada vez que un policía local presta servicio, o el incidente que sea, eso se queda registrado en el geolocalizadamente. De manera que después podemos buscar el número de intervenciones por accidente. Y de manera que nos da un mapa de la ciudad de qué tipo de accidente de tráfico se producen, dónde, a qué horas, con qué frecuencia. Uh-huh. Todo eso nos va a permitir incorporar, por eso es inteligente, después medidas preventivas para evitarlo.
¿Qué más información podemos encontrar en el mapa de calor que me ha llamado poderosamente la atención, concejal?
Absolutamente todo. Lo que hemos hecho es un sistema a medida de la policía local y de la realidad de las Palmas de Gran Canaria. Ha sido casi 3 años de trabajo. Hicimos este diseño incluso durante la pandemia, en la situación más excepcional. Entonces se convierte en un gran receptor de datos. Cuando haya unas lluvias, por ejemplo, podemos generar un mapa a partir de los puntos donde las alcantarillas están fallando, porque todo se queda registrado y por lo tanto voy a poder después filtrarlo por lo que yo quiera, una intervención de parques y jardines, ramas caídas, o sea, intervenciones con drogas, absolutamente lo que queramos. Las posibilidades son infinitas, todo esto está diseñado para traspasar incluso después a inteligencia artificial y a otro tipo de soportes que nos permita eso. A partir de ahora, el trabajo que se viene es casi superior respecto a lo que puede generar el nuevo sistema.
Bueno, pues la ciudad prácticamente interconectada, ¿no? Para conocer un poquito dónde están los incidentes más numerosos de la propia urbe, ¿no?
Así es, porque no solo nos permite la parte policial, sino que también puede incorporar perfectamente al resto de servicios municipales o incluso otros servicios fuera del ayuntamiento que funcionan en la red TETRA del Gobierno de Canarias y está también imbricado en parte con el EPA Inteligencia Azul.
Cuéntenos un ejemplo, por ejemplo, concejal.
Supongamos, ahora hay unas grandes lluvias torrenciales en la ciudad y entonces salen a trabajar muchos servicios municipales, policía local, bomberos, parques y jardines, aguas. Todas esas personas que porten una emisora TETRA del Gobierno de Canarias estarían geolocalizadas en nuestro sistema, de manera que un operador, un policía en la sala de emergencia podría decir, aquí se ha caído una rama, veo en el mapa cuál es el agente más cercano, lo envío al lugar, veo en el mapa cuál es el operario de parques y jardines más cercano y lo envío al lugar. Y todo eso se va grabando, generando el dato para después decir, mira, en esta zona de la ciudad parece que ha habido más caídas de ramas. Entonces, ese mapa se pasa después al servicio correspondiente para que haga las labores preventivas que sean oportunas.
Bueno, pues lo ha explicado muy bien Josué Íñiguez. Gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y dar cuenta sobre este nuevo sistema de seguridad, sistema inteligente para la gestión de la seguridad y las emergencias, que tiene muchísimo recorrido. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Doctor, tengo un problema de personalidad. A veces creo que soy un empresario de 35 años. Otras que soy un estudiante de 19. Y otras pienso que ya estoy jubilado.
Pues toma la receta.
¿Aquí dice que vaya al Centro Comercial Las Arenas?
Exacto. Porque allí puedes ser quien tú quieras ser. Encontrar toda la moda y accesorios que buscas. Para todos los gustos.
Centro Comercial Las Arenas. Sé quien tú quieras en la primavera de Las Arenas.
Chorizo Los Nueces. Sabor, tradición, identidad. Hecho con productos de la mejor calidad. Chorizo Los Nueces. El auténtico chorizo de Teruel. Chorizo Los Nueces. Un símbolo de Canarias.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La
Cabildo de Gran Canaria.
Hotel Livolum.
un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Premios Benítez. Regionales de restauración. Qué bueno que han dejado en el lugar que merece, en primer lugar, la restauración, la gastronomía de las islas, ¿no? Así por encima, Carmelo Florido, del Equilibrista, ha sido reconocido como el mejor chef de Canarias en 2022. Además, también el reconocimiento, qué bueno Gran Canaria, me gusta, la excelencia con el producto local, ha caído en la trastienda de Chago, nos daremos un saltito en breve a Galdar, y también Musgo, de Las Palmas de Gran Canaria, que ha tenido un reconocimiento especial. Pues lo dicho, nos vamos hasta Galdar y saludamos a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, al responsable chef de la trastienda de Chago, Carmelo Mujica. Hola, Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal?
Qué bueno, ¿no? Qué bueno,
sí.
¿No?
Nunca mejor dicho, nunca, ¿no? Qué bueno.
Nunca mejor dicho. ¿Te lo esperabas o no?
No, para nada, para nada. Sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y sabemos lo que tenemos en casa, sabemos ese producto local. Pero bueno, había muchos, ¿no? Ya este año se sumaban 12 más. 12 restaurantes que trabajan también con el producto local. Uh-huh. Y bueno, nunca pensarlo. Sabíamos que estábamos ahí y la verdad que ha sido un reconocimiento esperado y bueno, la verdad que espectacular, ¿no? Espectacular desde
ese punto, ¿no? ¿Qué te dijo tu compañero y amigo Carmelo Florido? Que si no voy mal encaminado, él fue precisamente el que ganó el año anterior premio que tienes tú ahora, que tienes el honor de presidir.
Sí, la verdad que un honor, bueno, increíble, ¿no? Bueno, pues Carmelo prácticamente, hombre, también se emocionó, ¿no? Nos conocemos. De hace un tiempito y sabemos conocemos las dos cocinas, por así decirlo, ¿no? Sí. Sabemos lo que él hace, él sabe lo que nosotros hacemos y bueno, ese reconocimiento sobre la marcha, oye, te pasó el testigo, ¿no? La verdad que nos ha dejado un peso bastante grande.
Cuídame bien el testigo, Carmelo.
Sí. La verdad que sí. Todos sabemos la cocina de ellos también y de él sobre todo, ¿no? Y del equipo que tiene detrás y hablamos de ese cariño y ese trato hacia el producto de la tierra que y hacia la receta de la tierra, ¿no? Que al final pues la mima mucho.
Sí, sí. Oye, Carmelo, ¿entre ustedes comparten incluso experiencias, recetas, secretos?
Sí, se suele compartir, ¿no? Hay veces que tiene dudas y bueno, coincidimos o él coincide aquí o nosotros coincidimos en su restaurante y siempre se comentan, ¿no? Esas dudas, el porqué, el hacerlo, ¿no?
Está es decir, claro que es muy normal, Carmelo, disculpa, que tú vayas al Equilibrista, por ejemplo, o que el propio Carmelo Florido vaya a Galdar, a la trastienda y te diga, qué bueno está esto, cómo lo hiciste, ¿no? A ver, dame la receta, el truquillo, ¿no?
Sí. es lógico y es normal. De hecho, todos sabemos, tenemos un registro, ¿no? Tenemos un registro en boca. Hacemos esa receta como nosotros queremos y al final muchas de las veces nos sorprende, ¿no? Nos sorprende el que él a lo mejor le meta un ingrediente más, el cual yo a lo mejor no lo veo y al final lo ha realzado espectacularmente y bueno, al final termina sacándoselo, ¿no? Y él diciéndotelo, o sea, está clarísimo. Vamos, nunca esconde, ¿no? Nunca esconde nada, él claro. Siempre lo valora muchísimo y cuando es por y para el producto de la tierra y por la receta, está claro que Carmelo está ahí.
Qué bueno y qué bonito. Tenemos poco tiempo, menos del que nos gustaría. Uh-huh. Qué bueno y qué bonito es que te reconozcan, Carmelo, porque trabajas con el producto tuyo, el de aquí, el de la tierra. Eso es muy bonito.
Sí, es muy bonito. Muy bonito porque siempre lo decimos, ¿no? El empezar un proyecto que muchas de las veces te cuesta llegar al producto, ¿no? y que al final se valore eso y te lo reconozcan, pues, hombre, es esa labor de mucho tiempo, esa labor del trabajo, como decimos aquí en casa, como decimos aquí en la trastienda de Chavo, de las cosas bien hechas, ¿no? Y bueno, que te lo valoren y al final te lo premien. Sí. Pues, es maravilloso.
Claro, y el hecho de reconocer también que con productos de la tierra se puede hacer un plato de primer nivel, ¿eh?
Sí, está clarísimo cada vez. Está claro que Gran Canaria de unos años para acá ha tenido un auge bastante grande en la gastronomía y ha entrado también mucha gente joven, que eso quieras o no da también otro aire. Y el que valoren ese producto y que disfruten con ese producto los hace cada vez más y nos hace cada vez más entender que el producto que tenemos de la tierra vale perfectamente como cualquier otro producto.
Totalmente, no tenemos tiempo para más, es una pena, Carmelo Mujica, muchísimas felicidades. Bien. Me alegro. Gracias. Desde luego que sí, pues Gran Canaria me gusta la excelencia del trabajo con el producto local en la trastienda de Chavo, en Galdar. Un abrazo fuerte, gracias, Carmelo.
Fuerte abrazo, saludos.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Es uno, bueno, pues ya lo sabrás, es uno de los más conocidos de España, también uno de los más grandes por aquí, por sus salas y por sus pasillos. Para que te hagas una idea, pues por un día normal pasan aproximadamente unas 3.000 personas. Estos juzgados eran hasta hace unas horas, pues uno de los epicentros de la huelga de los letrados de justicia. Hoy poco a poco, decimos muy poco a poco, la actividad vuelve a la normalidad y falta hacía tras la suspensión de esta huelga. Una normalidad un tanto relativa, porque no hay que olvidar que durante algo más de 2 meses que ha durado este paro, se han suspendido en España más de 360.000 juicios que ahora hay que celebrar. Veremos cuándo, porque esta es una de las grandes cuestiones en este momento. Pues enseguida vamos a hablar de las consecuencias que a todos nos deja esta huelga, pero hoy también hay que hacer una reflexión sobre las pensiones. El gasto en ellas se ha situado en casi 12.000 millones de euros. En este mes de marzo, un 11% más que en el mismo mes del año pasado. En gran parte se debe a la revalorización del 8,5% de todas las pensiones, la revalorización que se ha hecho de todas las pensiones, independientemente de su cuantía. El problema es que este gasto ya se come casi el 12% del PIB de nuestro país, y lo que es peor es que va en aumento. Para tratar de solucionar básicamente la sostenibilidad del sistema, el Gobierno va a llevar este jueves al Congreso la nueva reforma de las pensiones. Pero ¿es esta reforma una garantía de que las futuras generaciones puedan jubilarse con pensiones dignas? Bueno, los expertos no creen que esta reforma haga viable al sistema, teniendo en cuenta que cada vez aumenta el número de jubilados mientras decrece el número de nacimientos y, por tanto, futuros cotizantes. No cree en esta reforma, por ejemplo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dirigía antes el ministro José Luis Escrivá, y que dice que la nueva reforma no va a cubrir la subida del gasto en pensiones. Este es un asunto sobre el que Bruselas urge respuesta. Y lo que cabe reflexionar es si la que nosotros estamos dando con esta reforma es realmente la respuesta que necesitamos, la respuesta adecuada. Aquí vemos como casi todo el mundo está contento porque las pensiones van a seguir subiendo. Todos menos los empresarios, porque lo que también suben son las cotizaciones para pagarlas. En Francia, que están en una situación más o menos parecida, demográficamente hablando, pues vemos en cambio una fuerte contestación en las calles, donde acumulan más de 10 días de huelga general. Allí se ha decretado incrementar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64, pero con 43 años cotizados como requisito. Es el peor de los casos. En el peor de los casos, en España serán 27. Es que al final hay que encontrar un pagador. Los empresarios van a aportar más, los que trabajamos también vamos a aportar más, pero según los que saben, resulta insuficiente para compensar el número de pensiones que cada vez van a más. El incremento de su cuantía, los sueldos de los que la sostienen y los años de pensión que ahora se cobran de media. Porque no podemos olvidar que a los 12 años de jubilarnos, una persona ya se ha comido todo lo que aportó precisamente para su pensión. Y afortunadamente, pues vivimos más. Sin políticas de fomento de la natalidad, sin medidas de conciliación, sin engrosar las listas de cotizantes y sin un sistema de pensiones realistas, uno puede seguir tirando hacia adelante, pero tarde o temprano nos encontraremos de nuevo con el problema. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, que los nuevos ministros de Sanidad e Industria, José Manuel Miñones y Héctor Gómez, asisten a su primer consejo de ministros que se está celebrando en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, consejo que va a dar luz verde a la nueva ley de familias impulsada por Podemos y que, entre otras cosas, incluye un permiso retribuido de 5 días para cuidar de alguna de las personas con las que convivamos. Extiende además los beneficios actuales de las familias numerosas a familias monoparentales con 2 hijos. Se recrudece, por cierto, el incendio que desde el pasado jueves afecta al municipio de Villanueva de Viviera, la provincia de Castellón y al sur de la provincia de Teruel. 1.600 personas permanecen desalojadas de sus casas por un fuego que ha arrasado ya más de 4.300 hectáreas. 500 medios terrestres y 23 aéreos concentran sus esfuerzos en 2 zonas, el sureste de Montán y Fuente la Reina. Y a esta lucha contra el fuego no está ayudando la subida de los termómetros que desde hoy se está empezando a notar en casi toda España y que va a hacer que esta última semana de marzo se parezca más a una semana de junio. 30 grados se van a alcanzar este martes en Sevilla o unos 28-30 en Bilbao, Badajoz y Córdoba. Y hoy y mañana se encuentran reunidos en Madrid los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han presentado el nuevo documento que rige la formación en España de los lectores, los acólitos y los catequistas, adaptándose a las últimas directrices del Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Pilar.
Esta noche, segundo examen para la nueva selección de Luis de la Fuente.
Partido Escocia-España a las 9:45 en Hampden Park, con posibilidad de encarrilar la clasificación para la Eurocopa. Es la segunda prueba para la nueva selección de Luis de la Fuente, que prepara cambios. Glasgow, Miguel Ángel Díaz.
Llueve en Glasgow, el césped de Hampden Park está algo irregular y Luis de la Fuente medita cambios. Ayer dejó fuera de la convocatoria a Dani Olmo sobrecargado y a Balde. En principio podría haber hasta 5 cambios. En defensa pueden entrar Gallá e Íñigo Martínez, en el centro del campo Ceballos y en los costados Oyarzábal y Nico Williams. Escocia tiene la baja de su delantero Adam, se va a llenar Hampden Park con capacidad para 52.000 espectadores. 800 animarán a la selección española, que hoy vestirá completamente de rojo.
Hoy además hay un amistoso Marruecos-Perú en el Metropolitano de Madrid, además envuelto en polémica. Ha sido puesto en libertad el portero de Perú, Pedro Gallese, tras agredir a un policía cuando el equipo se acercó a los aficionados en el hotel de Madrid. Y en el hotel de la selección marroquí, detenido un empleado por insultos xenófobos al equipo. Y además, hay palabras de Ángel María Villar sobre el caso Negreira. A Negreira lo nombré vicepresidente yo y yo no traiciono. Si me traicionan a mí, es su problema, no el mío, ha dicho el expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023. Días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el FICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a actualizar la información, Carla.
Hoy estamos pendientes de la agresión del capitán del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Las Palmas. Hace dos semanas, Germán García recibía una paliza cuando se encontraba de paisano por Ginamar. En principio, se trataba de un hecho aislado y que nada tiene que ver con la presunta implicación del general Espinosa en las causas judiciales abiertas. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles Canarias han denunciado que de que ha salido a la luz el caso Cuarteles, se ha incrementado las agresiones a agentes del cuerpo. Juan Couce es el delegado, precisamente, de este colectivo.
Hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo, pero bueno, confiamos en que la gente tenga en cuenta que los agentes de base y los mandos intermedios son los que menos tienen que ver en esta trama corrupta donde hay encarcelado un general de la Guardia Civil y un investigado, un teniente general, o sea, los máximos cargos a los que puede llegar un guardia. Los agentes de base somos los que sufrimos esta mala imagen que están dando para el cuerpo y, bueno, respetando la presunción de inocencia, esperemos que todo se aclare y salga a la luz y que sea culpable, que lo pague.
Además, cambiamos de asunto. La Semana Santa, como saben, está a la vuelta de la esquina y con ella todos los actos religiosos que se van a hacer en la capital Gran Canaria. El próximo domingo se va a celebrar la procesión de la burrita. Por la tarde tendrá lugar los Nazarenos de Vegueta y el martes se celebra la procesión de los Dolores de Triana, que este año como novedad saldrá una imagen nueva en la calle acompañada a la Virgen. Será el Señor del Perdón y la Misericordia. José Luis Rivero, el secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronacos de Las Palmas, apuntaba en nuestros micrófonos que la procesión magna, la más grande de todas estas fiestas, se va a celebrar el Viernes Santo y que por petición del obispo José Mazuelos, por primera vez se cantarán dos malagueñas en la calle.
Donde aparecen toda la catequesis de la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Este año hay como novedad que se van a poner dos malagueñas en principio en la calle. Se van a hacer dos malagueñas porque fue una petición o una solicitud que hizo el señor obispo, que le gustaría ver la posibilidad de que se hicieran unas malagueñas en la calle, y entonces este año lo tenemos. Y una de ellas se ha conseguido que sea Cristina Ramos quien cante una de las malagueñas en la tarde del Viernes Santo.
Y un último apunte, un centenar de personas han sido detenidas y más de 3.500 toneladas de palets de madera han sido inmovilizadas por agentes del Seprona de la Guardia Civil en el marco de la operación Tabiur junto a la Europol en una investigación iniciada en Canarias por incumplir los requisitos legales de tratamiento para su circuito internacional y suponer un riesgo para la propagación de plagas forestales.
Informados ya, gracias Carla, vamos al tiempo de análisis. Carmen Vecino, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, casi igual que Carmen, solo
no,
que
no, Carmen está privada. Pero venga, más entusiasmo, Paz. Como Carmen. Carmen entró
bien.
Como un voy a decir eso de ¿cómo están ustedes?
Bien.
Oye, quien está bien, quien debe estar muy bien, digo yo, es Héctor Gómez, ¿no? Que tenemos ya un nuevo ministro, una vez más canario. El último, si no recuerdo mal, fue José Manuel Soria, ministro también de turismo. Me refiero al área de turismo, ¿no? Ayer lo conocíamos, él pues contento, por supuesto que sí, aunque todo hay que decirlo, 8 meses, nada más, porque el mandato, la legislatura, se acaba a final de año, ¿no? Vamos a escuchar un corte del presidente, de Ángel Víctor Torres, hablando precisamente de Héctor Gómez, el socialista.
Por tanto, tener un ministro canario en un área fundamental, estratégica y económica para Canarias, porque es la que aporta más del 30 y pico% del PIB de nuestra economía, el turismo, lógicamente es una alegría y un motivo de satisfacción. Y está claro que Héctor conoce bien lo que es el turismo en Canarias, ha sido concejal en Guía de Isora y ha trabajado esa materia, ha sido máximo responsable de Tour España, y por tanto depositadas en su rigurosa labor pues muchísimas expectativas.
¿Conoce el turismo? Desde luego que sí, ¿no? Faltaría más que no lo conociera como para ser el titular de turismo a nivel nacional, pero parece que se están creando muchísimas expectativas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es un ministro que tiene que gestionar pues toda España. Es cierto, Paz, que al fin y al cabo nuestra gran fuente de alimentación y una de las regiones más importantes desde el punto de vista turístico es Canarias, ¿no? Pero eso no quiere decir que va a prevalecer los intereses de Canarias por encima de otras comunidades, ¿no?
Evidentemente que no, además, pobrecito mío, claro. O sea, son 8 meses, el último tramo de legislatura no ha tenido nada que ver en la gestión anterior, no sé, yo creo que, vamos, como buen hombre de partido, ahí está, a las órdenes de su jefe, en este caso el presidente del Gobierno de la Nación. Y bueno, pues no sé, virgencita que me quede como estoy. No creo que se le deba ni hacer responsable de nada importantísimo, ni tampoco generar, ¿qué vamos a decir dentro de 8 meses? ¿Que el sector turístico va mal porque el ministro es un poco tonto? Hombre, pues yo creo que tampoco, ¿no? Un respetito.
O sea, que tiene poco que perder y mucho que ganar, ¿no?
Por supuesto que sí, ¿no? Y sobre todo eso, porque yo creo que esta presión de no conoce el sector y tal, bueno, pues yo no sé, Carolina Darias, que yo sepa, no era una experta en sanidad y ha estado ahí también casi 4 años. No creo yo que eso tenga todo el... Yo creo que hay que ser fundamentalmente buen gestor.
Oye, los 100 días, por cierto, saben ustedes que por regla general se le da un plazo de gracia de 100 días. Aquí los 100 días pues, prácticamente servirá para poco, porque para lo que le queda, Carmen, ¿no?
Esta tarde. para lo que le queda en el convento. Sí, el problema está en que además al pobre Héctor lo nombraron hace poco como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, si no creo recordar mal.
Sí, sí, sí.
Y en nada y menos se lo sustituyeron adecuadamente. Entonces el pobre, yo creo que es como dice Paz, es un hombre de partido, es un hombre de consenso y es una persona con un talante que dice, bueno, vale, acepto pulpo. Pero no creo yo que sea ni siquiera muy razonable. Pero,
claro, Carmen, ¿qué políticas va a llevar adelante? Pues las que tenía Reyes Maroto, otras no, porque no ha dado tiempo de crear nada, no ha dado tiempo de hacer nada.
A ver, estamos con los presupuestos aprobados.
Se te oye un poco mal.
Estamos con los presupuestos aprobados, con el tema, con el dinero y con la programación de actividades para el año cerrada por la anterior ministra. ¿Qué vamos a dejar que haga él? Que vaya a inaugurar algo, que vaya a visitar Fitur, Fitur no, pues ya se ha terminado. Ahora marzo será la Feria de Berlín.
Solo le queda Londres.
O Londres. La ITV
ya Berlín pasó. Ya pasó, sí.
Efectivamente, pues solo le queda Londres pues en pobre, noviembre.
Al pobre le queda Londres y poco más, pero ya me dirás tú, y gestionar si sucede algún Thomas Cook que Dios no lo quiera, de aquí al verano, pero
hombre,
esperemos que Dios no lo quiera, claro.
Tiene un objetivo, ¿eh? Aquí en Canarias tiene un objetivo, vamos a ver si lo logra o no. Por eso decía, poco que perder y mucho que ganar, porque si logra...
¿Pero qué objetivo?
La exención de la tasa verde en los vuelos al extranjero, desde Canarias.
Vale, ¿y tú crees que esa decisión no viene ya motivada por las gestiones que hayan podido hacer hasta ahora, más que por lo que pueda hacer él? Él firmará el documento,
sí.
o maldecirá
en
arameo.
Pero ten en cuenta que en junio, la presidencia de turno de la Unión Europea es de España.
Vale, pues junio será eso, luego llega el verano, que el pobre no se podrá ir ni a un fin de semana fuera, porque le hablarán fatal de él si se va.
¿El ministro de turismo no puede hacer turismo?
No puede hacer turismo, no puede salir, no está prohibido. Y luego llegamos a las elecciones generales. O sea, ¿qué tiempo le da, qué margen de tomar decisiones que quiera tomar él y no que le vengan impuestas por la gestión anterior?
Yo creo que precisamente por eso eso explica a la perfección por qué es su elección. Quiero decir, ya no hay nada que hacer, entonces vamos a... sobrevivir de aquí a las elecciones generales, y quién mejor que alguien que no va a generar, en principio,
que no va a generar conflicto,
ningún tipo de conflicto, efectivamente.
Claro.
Es decir, ¿ustedes creen que Pedro Sánchez dijo, bueno, se va Reyes Maroto, ¿no?, para intentarlo en las elecciones de Madrid, vamos a poner turismo, Canarias?
Un canario,
Héctor Gómez.
Javier, pero Héctor, porque ya le hicieron la que le hicieron cuando le dieron, nombraron.
Fue presidente de Tour España también, ¿eh? Es decir, que conocimiento bueno, nombre tiene.
Bajo las órdenes de un ministerio.
Esto es un premio. Un premio que le dieron por haberle quitado el puesto de portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados por Pachi López.
¿No? Pero Tour España no es una empresa pública independiente, no es una república independiente del ministerio.
No, dependiendo
de lo que el ministerio implemente. Sí. Es una organización que implementa políticas.
Sí, es como Promotur en Canarias. Tour España,
Exacto. De todas maneras, yo creo que también sustituir, mejorar o por lo menos mantener el nivel de Reyes Maroto no le va a resultar especialmente complicado, porque yo sinceramente no creo que haya hecho una gestión para enmarcar. A mí me parece que ha pasado algo más que desapercibida. Creo que no solamente el área de turismo, sino algunas otras áreas como industria, no están precisamente en su mejor momento, y sinceramente lo de la candidatura a Madrid, a la alcaldía de Madrid, me parece más bien un castigo que un premio, porque ya tendrán que cambiar las cosas, lo que no está escrito, para que no pase directamente a la oposición.
Entonces, si no ha hecho una buena gestión bajo tu punto de vista en turismo y ahora es un castigo, vamos, que la quiere quemar directamente.
No, yo no creo que haya una intención directa de quemar a nadie. Yo creo que en esta, en estos análisis de situación, y cuando tienes que tomar decisiones de qué candidato va a dónde, pues se valoran muchísimas cosas. Y entonces, claro, una de las cosas que yo creo que se valoran es, ¿a ti te puedo quemar? Sí. Pues ya está, pues te quemo.
Bueno, ¿a ti te puedo quemar, o eres una persona de partido dispuesta a tragar lo que sea para defender la gestión, la gestión que manda el partido?
Ya. Claro, sí, pues ya ser. Está. Bueno, ya le pasó con Gabilondo, ha pasado con varias personas que tenían su valor y su, pero bueno, en un juego de ajedrez como este de te quito y te pongo, pues bueno, pues hay papeles que
hay que enrocar, y hay que quitar a peones, y hay que mover adecuadamente a las fichas.
Oye, por cierto, te quito, te pongo, hablando de turismo, ya Isa Castilla, ya saben que ha comunicado el secretario general del partido, Casimiro Curbelo, su intención de no presentarse a las próximas elecciones locales y autonómicas. Estamos hablando de la actual consejera de turismo.
Decisión que ya estaba tomada, Javier.
¿Por parte de ella o por parte de
Asia? No, por parte de sus, vamos a llamarlos, jefes. Yo creo que Casimiro dijo, pues muy bien, chica, si quieres ir de independiente y tener alguna iniciativa, este no es tu sitio. Yeah. Así que a casita, creo.
Pero a ver, una cosa.
¿Se te escucha mal, Carmen?
Digo que no se escucha, no sé qué le pasa hoy a la red. No se va a presentar a las elecciones, pero eso no es suavice ni cortapisa para que sea candidata o cualquier otra consejería con el nuevo gobierno después de mayo.
Lo veo complicado, porque
ya
además dice que...
Si quieres, hacemos una apuesta, Carmela, pero ya verás como Yaisa no vuelve a ser consejera del gobierno de Canarias. Ni de coña.
¿Pero ustedes creen que lo han hecho mal? No ha tenido un fácil mandato,
Pero,
pues,
Javier, ¿de cuándo a dónde el hacerlo bien o mal es lo que marca el quedarte o no quedarte en un puesto de esos niveles?
Bueno. No, pero yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que ella ha cubierto una etapa muy complicada.
Muy difícil.
Muy complicada. Uh-huh. Eso no se lo quita nadie. Evidentemente, quiere decir, un cero turístico, por favor, ¿quién lo había visto antes?
Paz, tú eres consejera de turismo para llenar los hoteles, no todo lo contrario que fue lo que tuvo que hacer, para desalojar todos los hoteles.
Efectivamente, pero al margen de eso, que fue muy puntual, que afectó a todo el mundo, que evidentemente afectó por encima de todo su sector, yo creo que Yaiza no ha hecho, ninguna labor de mejora importante. O sea, se la va a recordar por eso, porque gestionó en la pandemia, en el peor momento que ha vivido el sector. Pero por nada más, o sea, las propuestas en las ferias, en las campañas, en las decisiones han sido más de lo mismo. Entonces, bueno, pues yo creo, le reconozco el mérito de haber sobrevivido a esto, que evidentemente no fueron momentos muy agradables para nadie, pero ya está. Si quitas eso, la gestión ha sido exactamente la misma que el anterior consejero y probablemente la misma del próximo, porque al final ponen cara, dan ruedas de prensa, le pagan a determinadas agencias para que el anuncio sea más bonito, más feo y punto pelota.
Bueno, ¿ustedes saben lo que es hacer un escriba? Cuando yo tengo responsabilidad sobre algo y quiero pasar la pelota al tejado de otro, cuando quiero mirar hacia otro lado, a partir de ahora vamos a decir hacer un escriba, porque ya lo hizo cuando vino aquí con el Muelle de Arguineguín, seguro que lo recuerdan, que dijo, bueno, a ver qué se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que hay que poner de acuerdo a varios ministerios. Y lo hizo ayer cuando dijo que el gran problema es que se necesitaba más gente, efectivamente, pero la responsable es Nadia Calviño, la de Hacienda. Toquen ustedes la puerta, siendo él el responsable de la Seguridad Social, ¿no? La verdad es que no cabe en cabeza humana, ni a nosotros, ni tampoco a Román Rodríguez, el vicepresidente del Ejecutivo Canario.
Llevamos muchos meses, si no años, con un problema de respuesta a la ciudadanía en ese servicio esencial que es la Seguridad Social, y no es de recibo ni esa respuesta ni la continuidad del caos que se vive ahí. Porque tú entiendes un problema 3 meses, 4 meses, 5, 10. Yo creo que toca al ministro ponerse a la tarea de resolver ese asunto, porque ahí es un tema abordable.
Y escuchamos también otra reacción, la de Fernando Cravijo, el secretario general de Coalición Canaria.
Era un ministro que viene a reírse de los canarios y bueno, como no tenemos nada que hacer, estamos en la cola. Bueno, si fuese ministro y estuviese en el Consejo de Ministros, a lo mejor, pero ¿qué nos dice? ¿Qué le está diciendo? A Víctor Torres, al presidente, que se saca la foto bajando la escalera de presidencia, dan unos premios y están encantados de conocerse ellos mismos, le está diciendo, no, a mí no me cuentes esta historia, vete tú y díselo a la ministra de Hacienda. Es una respuesta infantil, es una falta de respeto. Eso no lo hacen en el País Vasco.
Bueno, Paz, no me hagas un escribá y habla sobre este asunto, venga.
No se lleva con Nadia Calviño, y pues claro, no quiere hablar con ella para no discutir.
Además, yo creo que Escribá se ha caracterizado efectivamente por ser el típico, no sé si llamarlo tecnócrata, era el típico funcionario de toda la vida que tiene una visión absolutamente corta de las problemáticas complicadas, y entonces, bueno, pues resuelve eso dando patadas y lanzando al aire lo que a él le puede parecer una buena idea y después retirándola rápidamente si la reacción es muy brutal. Hombre, Ángel Víctor en campaña no va a decir, mire, señor ministro, usted es un idiota, yo necesito que usted solucione esto. Y la ciudadanía canaria, yo estoy de acuerdo en que probablemente esto no se atreve a decirlo en el País Vasco ni en Cataluña. Probablemente hasta ni siquiera en Andalucía. Lo dice aquí porque en el fondo no le importa ninguna región, pero está desde luego menos que ninguna. Y tiene claro que él no está para resolver estos pequeños problemillas que le generan una complicación de vida absoluta al ciudadano, porque no puede hacer cosas absolutamente fundamentales para su vida. Entonces, pues sí, yo es que Escribá a mí me parece, si me dejas decirlo, uno de los peores ministros que tiene este gobierno.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, ¿cómo ven ustedes la prensa impresa? Se lo digo porque, digamos que el periódico de mayor tirada en España, o uno de ellos, porque el mayor de mayor tirada es deportivo, uno de ellos pues lograba unos 450.000 ejemplares en 2007 y ahora escasamente está en 59.000, de 450.000 a 59.000. Evidentemente esto no va a desaparecer, pero si vemos un goteo, como si fuera una tortura china, pac, pac, la gotita esa, que va perforando, en este caso, esta sección, tú que te trabajas en ello, Paz, ¿cómo lo ves?
Pues mira, Javier, tengo que reconocer que no puedo evitar tener ganas de llorar, porque yo era una de las tontas estas que trabajaba en un medio impreso en Gran Canaria, que vendía casi 100.000 ejemplares los domingos. Entonces, y te estoy hablando de prensa local, quiero decir que no, ya ni siquiera nombramos cabeceras nacionales. Que tengo claro que esta profesión de periodista como la conocimos y los periódicos están casi muertos, pues sí. Que hay que reinventarse, está clarísimo, y que tenemos que ofrecer otras cosas. Desde luego, lo que no se puede hacer es satisfacer a un lector con un deterioro tan brutal de las propias empresas y con una filosofía de vamos a seguir haciendo lo mismo, porque ya el mundo no es el mismo. Lloro. Tengo que reconocer que tengo ganas de llorar.
Claro, es que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el periódico se edita el día anterior, sale por la mañana y no se puede modificar, evidentemente, es prensa impresa y se queda obsoleto en su lucha contra los digitales, que están a la orden del día. En el segundo pasa algo, ¡paf! Y ahí lo tienes.
Sí, pero Javier, en el segundo pasa algo...
Se te escucha mal, Carmen.
Que en el segundo ahora pasa algo y el digital te pone un titular, pero nada más. El tema está en que los periódicos son los que hace ya mucho tiempo que se viene hablando de ello, que tendrían que estar orientados a dotar de mayor contenido la información de los titulares que nos dan la prensa digital. O sea, no puede ser que nos den la misma noticia, tienen que darnos la noticia desarrollada. Los digitales te dan muy poca información. En los digitales está más el riesgo de la fake news, de la noticia falsa, que como pasa de puntillas por nuestra vida, pues se puede mantener en nuestra memoria y cuando ya se ha demostrado que es mentira y nadie lo controla. Yo creo que hace muchos años ya que se viene diciendo que la prensa escrita tiene que estar orientada a ampliar la información que te dan esos titulares, la información que te da la radio, la información que te da la televisión, la información que te dan los digitales. Hay que hacer un análisis, una política de comunicación más amplia, más con más profundidad. Yo soy de las que sigo comprando los periódicos escritos porque muchas veces lo que hago es mirar las cabeceras o mirar en digital qué tipo de noticias me traen y lo leo para profundizar en esas noticias. Porque lo que el problema está en que la ciudadanía no profundiza, no sabe que hay colas en la seguridad social. Dios mío, qué mal gobierna el Ejecutivo que tiene colas en la seguridad social. ¿Pero por qué están las colas en la seguridad
social? ¿Pero tú te crees que la ciudadanía se lee el artículo entero?
No, pero la ciudadanía en general no, pero sí hay mucha gente que sigue comprando el periódico o que le gustaría saber exactamente...
Pero yo creo que por la cantidad de oferta que tiene el periódico, la cantidad de noticias, la cantidad de secciones. Pero yo creo que no te lee un artículo entero, no te lo lee.
A ver, sí, hombre, si te pones un artículo de una página de periódico, no, pero sí hay artículos que y hay análisis puntuales que te ayudan a entender por qué pasa eso. Y si no, y si los ciudadanos y la ciudadanía en general no lo hace, a lo mejor es porque directamente no se lo estamos dando, que tampoco son capaces de reclamarlo de esa misma manera. Yo creo que sí, que el periódico tiene un futuro y en lo que es la profundización de la información, para saber por qué pasan las cosas que pasan y para qué se toman las medidas que se toman.
Hay un cambio de paradigma de la creación de la noticia y creo que hoy además, que lo queremos todo ya, de forma inmediata y que tenemos las herramientas para tenerlo todo ya, de manera inmediata y bien sintetizado, yo creo que un artículo entero me da que no.
Es que, Javier, yo estoy de acuerdo con Carmen, perdona, Carmen, en una cosa. O sea, yo creo que estar informado no es repasar por la mañana los titulares de los periódicos digitales o escuchar solo una emisora de radio o simplemente ponerte delante de un canal de televisión. Yo estoy de acuerdo con Carmen en cuando un periodista se enfrenta a una información el papel te obliga a indagar muchísimo más en ese tipo de información y a darla desde otra perspectiva y con otros datos. A un profesional de la comunicación que pone un micrófono durante 25 segundos en una rueda de prensa, ahí la perspectiva se puede escapar mucho. Yo te digo, yo creo que efectivamente el público de ahora, probablemente las personas que demandan información, la demandan de otra manera. Y por supuesto, yo te aseguro y creo que los dueños, los propietarios, las empresas de los medios de comunicación, escritos, impresos, han cometido errores garrafales. Y los propios profesionales nos hemos dejado llevar muchas veces por mantener cosas que ya la gente no te demanda, que ya la gente no le interesa. Pero yo sí estoy de acuerdo con Carmela en que efectivamente, si quieres saber un poquito más, o si quieres tener una perspectiva un poco más amplia, no hay nada como leerse una información.
Totalmente de acuerdo, por supuesto. Tiene que responder a todas las preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Y cuando más elaborada, muchísimo mejor. No me cabe la menor duda, pero yo creo que el comportamiento, digo, del lector, no del propio periodista, que evidentemente nosotros sí trabajamos muchísima información y nos gusta ofrecerla y ponerla en ese artículo o en ese editorial, en lo que sea. Por supuesto que sí, pero la gente, yo creo que cada vez lee menos y se queda simplemente con el propio titular, ¿no? Pero vamos a cambiar de asunto que no, nos estamos liando. El Informe Mundial de la Felicidad coloca a Finlandia como el país más feliz del mundo por sexto año consecutivo. Pero es que le sigue Dinamarca e Islandia. Y uno dice, qué suerte vivir aquí en Canarias porque tenemos este clima. Pues parece que el clima no es importante porque en Dinamarca hace frío, en Islandia también. ¿Y qué te digo? En Finlandia. Paz.
A lo mejor es porque los gobiernos de esos países gobiernan para sus ciudadanos, no gobiernan.
Esa es la clave. Claro, es que esa es la clave.
A mí de todas maneras pícame lo menú. Esto de que en un país donde no, casi no ves el sol, pueda ser el más feliz del planeta. No sé, hombre, si la dosis de vodka diaria supera las 4 copas, lo puedo entender. Pero si no, me resulta complicado. Evidentemente tienen gobiernos mucho más racionales. Por cierto, en algunos hay mujeres, está bien. Son dirigidos por mujeres y eso también yo creo que le da un plus. Y, en fin, todo eso. Pero, sinceramente, que el norte de Europa, un país tan pequeño, tan frío y, en mi opinión, tan poco acogedor, sea el país más feliz del mundo, pues no sé.
Pues porque tiene los mejores servicios públicos, porque tiene una educación de primer nivel, tiene también un servicio sociosanitario de primer nivel, al igual que seguramente será la sanidad, y al fin y al cabo, pues vete tú a saber si en su forma de vida son más civilizados que otros países y vale la pena vivir ahí. Porque España ocupa el puesto 32 y aquí tenemos buen clima y no todo es el clima.
España desde luego no está en esos parámetros, pero vamos, ni
tendrá
soñando.
Un dato de desempleo mínimo, desde luego que sí, pero y puede elegir el trabajador con buenos salarios, claro.
Y si son tan felices, ¿por qué en cuanto pueden se largan para Canarias?
Porque son muy listos, porque ellos viven en un sitio, desarrollan su vida en un sitio y pasan sus vacaciones en otro. Fíjate qué listos son.
Yo he oído también que en esa zona septentrional de Europa el índice de suicidios es mayor y sí, lo atribuye precisamente a la falta de sol, la falta de luz y las bajas temperaturas. No sé yo, las estadísticas están para incumplirlas y para mentir, sinceramente.
Bueno, pues...
A ti te piden por la calle y te dicen si eres feliz y le dices que no. No, le dices, sí, estoy razonablemente feliz.
Ya, pero, dile aquí en Canarias, haz una encuesta por ahí en Canarias, a ver qué es lo que te dicen. Pero que no sea un ítem fundamental el clima, a ver qué te dicen. Chicas, nos tenemos que ir, que siempre me paso el tiempo con ustedes, porque lo paso muy bien. Paz, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Javier.
Adiós, Carmen.
Un abrazo. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Gonzalo Marrero es director de Cáritas Diocesana.
Mi felicitación y mi reconocimiento al Centro de Orientación Familiar por su 45 aniversario y el deseo de que continúe su eficiente labor con las familias vulnerables de nuestra comunidad.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias. Descúbrelo en la red Renault.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-1497-01 o en clínicasioc.com.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos de forma rápida, express, en titulares. ¿Actualizamos, Carla?
Les contamos que el gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, por encima de la cota de 1000 en la zona norte de la isla y también por encima de la cota 400 en las zonas este, sur y oeste. En esta isla se van a registrar temperaturas altas y en ascenso, que van a poder alcanzar valores superiores a los 34 grados en zonas del interior de la isla, principalmente en vertientes oeste, sur y sudeste. Así que mucha precaución y sobre todo eviten pues esa prolongación excesiva en el sol, en las horas puntas, mucha hidratación y sobre todo pues no cometan ninguna irregularidad, es decir, intenten pues no utilizar pues ninguna maquinaria, ¿no?, que pueda saltar chispas, evitar pues eso, trabajar en el campo y sobre todo pues los fumadores pues intenten tirar la basura donde debe estar para no cometer.
Mejor este fin de semana nos quedamos aquí o nos vamos a la playa y nos vamos al
exacto.
campo.
Exacto. Además también les contamos que la candidata de Coalición Canaria presidenta del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, anunciaba hoy que si ella es elegida se va a comprometer a garantizar la gratuidad del transporte en las guaguas de la isla mientras dure lo que considera una espiral inflacionista en el caso de que el Estado deje de financiarlo. Y contarles además que el grupo Sí Podemos Canarias ha reclamado hoy una ley de salud mental, la autonómica, que preste especial atención a la población infanto-juvenil, a lo que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha señalado que este año se incorporen 20 psicólogos clínicos en centros de atención primaria.
Gracias, Carla. 12:44, vamos con el apunte turístico.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
A ver si Javier Vega... Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
¿Nos puedes explicar cómo es posible que el país más feliz del mundo sea Finlandia cuando yo estoy echando un vistazo ahora mismo por aquí y resulta que en Helsinki están a 2 grados y aquí a 23?
Yo no me lo creo, la verdad, no sé cuáles son los criterios que aplican para medir la felicidad. Pero
a ver, el clima no, ya te digo que no. El clima no.
Climatológico ya te digo que no, porque la verdad que da una penita cuando vas a estos países en diciembre, a las 12 empieza a anochecer, caray, que va. A 2 graditos ahora.
Algo tendrá, desde luego.
Hombre, estará basado en los servicios sociales, claro. En la sanidad, sí. Ese tipo de cosas que valorará, no lo sé.
Desempleo y demás, pero el clima está claro que no. Bueno, pues tenemos un...
Hombre, sí, son muy felices porque cuando llega el invierno te vienen a Canarias, claro.
Claro. Bien traído, Javier, faltaría más. Y son muy listos porque viven allí con buenos servicios públicos, se supone que sí, claro. Y después cuando llega el frío, pues se vienen para acá, a Canarias, a seguir disfrutando de estos servicios públicos, claro. Aunque no sean tan excelentes como nuestro país, pero lo tenemos, ¿eh? Los tenemos, que tenemos una sanidad privada que hay que valorarla, no cabe la menor duda. Mejorable, muy mejorable, pero la tenemos que valorar. Por cierto, tenemos nuevo ministro de Turismo y además canario. ¿Quiere decir esto algo, Javier?
Hombre, vamos a ver, por lo menos es una persona que conoce el sector, porque Héctor Gómez, aparte de haber sido concejal en Guía de Historia, me parece que fue en el momento de turismo, fue gerente de turismo de España, o sea que algo sabrá al respecto, ¿no? Con lo cual me imagino que esa sensibilidad la va a traer ya en la cartera puesta, ¿no? Lo cual nos interesa porque al final tenemos unos retos, ¿no? Sabemos que estamos con la famosa huella de emisiones y la tasa que nos quieren aplicar y nos interesa tener un ministro sensible en ese aspecto, ¿no? Que viva aquí, que sepa lo que hay y la problemática que puede traer tener este tipo de sobrecargos a
parece
a
que estás en un zoológico, porque de fondo estoy escuchando todo tipo de animales.
No, son los pavos que están
los
arrebatados.
Pavos que están ahí en Aruca,
la primavera, la sangre altera y están arrebatados.
¡Qué gracioso! Las
pavas. Sí. No me voy a ningún lado, porque están por todos lados. Es un disparate, y están, te digo, están ahora, pues, vamos, muy animados con esto de la primavera.
Qué gracioso, desde luego que sí. ¿Tú crees que tendrá tiempo en estos 8 meses? Pues parece que no, ¿no? ¿De desarrollar algún tipo de política propia o seguirá la inercia de Reyes Maroto?
Hombre, vamos a ver, tiene varios retos sobre la mesa, te digo. Lo primero es atajar el tema de la tasa sobre las emisiones. En segundo lugar, la gestión de los fondos Next Generation, ¿no? Tienen que venir... Y más pronto que tarde, con lo cual, pues bueno, ahí está la labor de un buen ministro de controlar y traer los recursos apropiados para las islas, ¿no? Uh-huh.
Tendrá esa capacidad, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que es un asunto que se debate o se ventila en Europa, ¿no? Lo de la tasa verde, que al fin y al cabo yo creo que es lo más importante de todos. Tendrá esa capacidad para poder reconocer o que la Unión Europea reconozca que somos una región inminentemente turística y además que estamos alejados y que es necesario eliminar esa tasa verde, porque además nosotros apostamos por unos medios de locomoción o transporte pues muy verde, muy muy medioambientalmente hablando.
No, vamos a ver, está claro que nadie está en contra de la sostenibilidad, pero también están las limitaciones de donde estamos y no tenemos otra. Aquí no hay otra que venir en avión, con lo cual hay que ser sensible. Yo espero que el ministro se bata el cobre en Bruselas, en Madrid o donde sea, y que haga valer estos derechos nuestros, ¿no? Y que haga que las instituciones europeas sean sensibles a esta problemática nuestra, con lo cual espero que Héctor, recién llegado, lo primero que haga es ponerse sobre la mesa, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, Semana Santa la semana que viene. Ya nos han dicho que bien, ¿no? En principio parece que vamos a tener altas tasas de ocupación también, ¿no?
Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Estamos ya en torno a los 80, esperamos llenar. Bueno, quizás va a ser complicado, los precios están muy altos, pero no dejamos de confiar en las reservas de última hora, como ha sido la tendencia en los últimos años, ¿no? Que al final todo el mundo se vuelve loco al final por reservar a última hora, y esto es lo que hace que se lleven las pocas plazas alojativas que quedan pendientes.
Claro, todavía queda mucho para que acabe el año, ¿no? Muchísimo, desde luego que sí, se nos irá en un suspiro, pero todavía queda. Pero teniendo en cuenta los precios altos y que seguimos recibiendo turistas, tenemos una tasa de ocupación bastante alta, es muy posible que batamos otro récord en cuanto a gasto y destino este 2023, ¿no?
A gasto, desde luego que sí, porque estamos en cifras récord con menor tasa de ocupación. Como tú bien dices, el año estamos prácticamente empezando el cuarto mes, pero es verdad que las perspectivas son buenas, ya sabemos que el verano va a ser bueno y que el inicio de la temporada de invierno a partir de octubre, noviembre, va a venir también muy bien, porque hay unas ganas locas de viajar y de huir de los problemas en Europa.
Javier Vega, muchas gracias, te dejo ahí con tus animalitos. Un abrazo fuerte.
Adiós, cuídate.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Tomás Martín Rodríguez es el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
Mis felicitaciones al Centro de Orientación Familiar por todo lo que se ha impulsado en materia no solo de actuaciones directas con la familia, sino también en materia de formación, y todos mis ánimos para continuar en la labor, tomar fuerzas, coger impulso y no cesarse en el empeño de que toda esta labor que se hace en algún momento nos permitirá recoger fruto ya desde un ámbito mucho más amplio y verterlos en la sociedad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7% más que hace un año. El aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un
25%. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto están recibiendo los productores? La leche es uno de los que más ha subido en origen.
El pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 euros. Pero antes con 1 euro vivíamos y ahora con 1,50 euros, pues que lo vamos a hacer.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, ¿qué contamos del pospartido del Real Madrid? Se ha admitido que la Liga se acabó y con lo que se quedan es que irán allí a ganar la semifinal de la Copa.
Los tres clásicos que se han jugado en 2023 se han saldado con 3 derrotas.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Algo
algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es a
con Cristina López Slichting.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del martes 28. En la realización Marcelo Cordobés, les habló encantado de la vida un día más Javier Benítez. Mañana volvemos como un clavo, como un reloj, a la misma hora de siempre, justo después del boletín informativo sobre las 11:05. Consigues aproximadamente, todavía queda mucho martes por delante. A disfrutarlo, adiós.
Un puente entre la superficie y la profundidad, porque para entrar en la casa te tienen que invitar y me sale...